El señor Luis Flores, con él podríamos tenerlo toda la mañana.
Sí, sí.
Podemos charlar con Luis largo y tendido, porque obviamente tiene que ver con el Club San Martín, tiene que ver con Aguas Rionegrinas, tiene que ver con un... nos inundó rápidamente una gran preocupación el otro día cuando nos enterábamos de lo que sucedió. Su auto particular fue blanco de gente que obviamente no sé qué es lo que pretende, qué es lo que quiere, pero que indudablemente nos preocupó y mucho, y estuvimos constantemente en contacto. Bueno, Luis, gracias por visitarnos. Bienvenido a nuestra casa. Buen día.
Buen día. Algo que tenía pendiente, creo que habíamos quedado que iba a venir el martes. Justo se dio toda esta situación, así que no lo pudimos hacer, pero bueno, hoy no podía faltar. Creo que ya la invitación ya había sido demasiado como para no venir y acompañarnos un rato, aunque sea un rato.
Sí, por supuesto que sí. Luis, estamos... Hoy cuando alargábamos nuestro programa allí por las 9:10, 9:15 de la mañana, decíamos de que la gente se comunicara con nosotros y nos contara cuál es la situación en este día jueves con respecto al agua, no algo que veníamos penando durante en estos últimos días. Y realmente hay sectores de la ciudad donde ya se ha recuperado el agua. ¿Va mejorando paulatinamente? ¿Cuál fue la zona más afectada? ¿Cómo viene el sistema?
A ver, para ser un poco sincero y darle una claridad a la ciudad, en realidad la ciudad completa estuvo complicada. O sea, no es que hubo un sector más, un sector menos. Seguramente un poco menos, podemos llegar a decir un poco menos, que es el 30% de la ciudad, que es el Distrito Noroeste, que funciona con un sistema totalmente distinto, que tiene que ver con los filtros de captación que están sobre el canal, que esos, salvo dos interrupciones que tuvimos, no pararon. La planta tuvo muchísimas paradas de por el tema del viento y la falta de energía. Eso generó que hubiera un vaciamiento muy rápido de todo lo que tiene que ver con la cañería. Son cañerías muy grandes, fuera de las cañerías domiciliarias, que vos tenés cañería de 75, de 60, son un poco más chicas, pero todo lo que es la cañería más grande de todo esto... No la pudimos recuperar rápidamente porque no tuvimos un momento en donde vos dijeras la planta está funcionando a su máxima capacidad 24 horas seguidas. O sea, nosotros estábamos hablando de que arrancábamos una hora, parábamos media, volvíamos a arrancar, volvíamos a parar, volvíamos a arrancar, volvíamos a parar. Esto generó que hubiera un vaciamiento y se notara muchísimo en todos los sectores que tienen que ver con el centro, en el 12 de septiembre que está a 6 cuadras de la planta, en el Manzanar Nuevo, Manzanar Viejo, y de ahí va subiendo cada vez más. O sea, el barrio CGT creo que fueron los más afectados, que hubo un momento que no teníamos 100 gramos de presión. Yo lo dije ayer en otro medio, esto va a ser una cuestión paulatina. Nosotros no podemos decir que vamos a recuperar el agua en 2 horas. O sea, decirle a la comunidad de Cipolletti que para las 6 de la tarde todo el mundo va a tener agua con la presión que tenía hace 8 días atrás.
No.
No, le estamos mintiendo. La verdad que hoy la realidad nuestra es que hoy nosotros lo que vamos a hacer, que estamos trabajando desde ayer, la gente de electromecánica, que la verdad que agradecido con los chicos, igual que con todo el resto. Además hubo chicos nuestros que 3, 4 de la mañana ya estaban llevando agua al hospital para que el hospital pudiera realizar las cirugías que tenía que realizar. O sea, en ningún momento no desentendimos del tema. Lo que sí es real, y además estamos trabajando con Beatriz Constantini de Educación, justamente en conjunto, porque hay escuelas que todavía no logran recuperar los tanques. En este proceso de tiempo, cuando hay un periodo muy largo de que la planta no funciona como corresponde, el primer inconveniente que tenés es que el 100% de los tanques de la ciudad están vacíos. Entonces, en ese proceso de tiempo, cuando vos ponés en funcionamiento la planta nuevamente, que esté al 100%, como está ahora funcionando, tenés que esperar el proceso de recuperación de tanques. Una vez que los tanques se recuperen, cuando vuelvan a tener agua otra vez, seguramente vamos a volver otra vez a la normalidad del servicio como estaba hasta el viernes, sábado de la semana pasada. Esa es la realidad. Si nosotros hoy, hasta que nosotros esa parte no se recupere, nosotros no vamos a poder decir estamos al 100 nuevamente trabajando. Hoy estamos al 100 con la planta, sí. ¿Estamos al 100 con los filtros? Sí. ¿Y estamos bien con Ferrán de Oro? Sí. Pero hasta que no se recuperen todos los tanques de agua, vamos a seguir teniendo algunos niveles de baja presión en diferentes lugares.
¿Y esa qué tiempo lleva, Luis?
Yo creo que para mañana viernes ya vamos a estar mejor. Hoy la planta van a ser casi 20 horas que está trabajando como corresponde, con toda su capacidad.
Bueno, por acá nos llega el mensajito.
Ayer estuvo el gerente de Aguas Río Negrinas, es más, el gerente de Aguas Río Negrinas, Javier Iote, está en Cipolletti, estuvo abocado 100% al tema de la planta. Es más, ahora me está llamando, porque quiere que nos juntemos otra vez en la planta para ver cómo estamos. Pero en el transcurso de la noche, por ahí le pasamos de 2,100 kg de salida a casi 3,100 kg. O sea, hoy a la mañana ya estábamos mucho mejor con respecto a lo que fue ayer. Entonces, ese es el tema. Nosotros calculamos que entre hoy a la noche y entre la madrugada, ya para mañana, tendríamos que estar mucho mejor de lo que estuvimos estos días.
Bien. Bueno, sí, nos siguen llegando mensajitos justamente del barrio Luis Piedrabuena, allí en González La Rosa, Circunvalación. Bueno, hay poca presión de agua, lo que explicaba el señor Luis Flores recién, ¿eh?
Bueno, paciencia, ¿no? Un poco más.
Hoy la verdad es que agradecerle a la comunidad de Cipolletti, porque más allá de lo que fue, de la problemática que tuvimos, la verdad que nos acompañó bastante, porque tenemos una cantidad de reclamos importantes en el 0800, pero seguramente deberíamos tener mucho más. Si hoy tenemos 300 reclamos en el 0800, de los cuales no todos son de baja presión, seguramente nosotros tendríamos que estar duplicando esa sensación en función de lo que nos venía pasando.
Claro.
Entonces, cuando nosotros salimos y explicamos la situación, la comunidad de Cipolletti lo entiende, y seguramente, más allá de los enojos y de la frustración de a veces de no tener el agua como corresponde, acompaña de que no es que no se está trabajando, se le está tratando de dedicar todo el tiempo que se tiene para poder solucionar estos problemas.
Bueno.
La verdad, vamos a tener paciencia, los vecinos de Cipolletti, pedimos esto, ¿no? Vecinos de Cipolletti, Fernández Oro, con paciencia, tranquilidad, porque bueno, vamos a tener el servicio como corresponde a partir de mañana.
En las próximas horas. Luis, esto seguramente paulatinamente se va a ir solucionando y viernes, sábado, la ciudad tendrá agua como corresponde. Pero hay un tema que no nos deja de preocupar y que tiene que ver con esto que sucedió en su domicilio particular.
Eso sí. Es una cosa más difícil de hablar.
Claro, sí, me imagino.
Creo que hablar de agua es un poco más simple, o por lo menos uno pide un poco de paciencia, y lo otro es un poco más difícil, por lo menos para mí es.
¿Qué es lo que pasó, Luis?
No lo sé. Es más, recién te comentaba, antes que saliéramos al aire, que a partir seguramente de mañana o el viernes, del viernes o el lunes, la semana que viene, me voy a convertir en querellante de la causa. Quiero estar al frente de la causa. Es algo que no puedo explicar, no puedo entender. No voy a dejar de tener en la cabeza de por qué. Esto pasó entre las 12 y 12 y media, pero fue mucho menos, porque debe haber sido 5 minutos menos. Nosotros estábamos en mi casa con mi señora y mi hijo, habíamos dejado los autos estacionados afuera, hace 15 años que los autos quedan afuera, o sea, yo tengo mi dormitorio justo donde estaciono la camioneta, mi dormitorio está ahí, lo que era antes el garage de mi casa es mi dormitorio. Escuchamos las detonaciones, escuchamos los disparos. Para nosotros había sido en otro lugar, no tenía nada que ver con nosotros, porque no tenemos ningún problema con nadie, entonces, ¿qué no íbamos a imaginar que era mi camioneta? Descansamos al otro día a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana nos levantamos y nos vamos a mi trabajo con mi señora, normal, como todos los días, y mi hijo, que está en el club, se va a la isla porque él tenía que hacer actividades allá porque estamos con la pretemporada de los chicos. Y cuando llega a la isla, que estaciona, además él fue con un par de nenes que no tenían en qué ir o en qué trasladarse hasta la isla, lo lleva a él, y cuando llega a la isla los padres le dicen que la camioneta está toda baleada. Bueno, ahí Franco es automático, me llama a mí, yo le digo, venite ya para Cipolletti, venite hasta la comisaría cuarta, vamos a hacer la denuncia porque esto no puede ser. Y en ese momento que llega la camioneta a la comisaría, que bueno, después todas las actuaciones lo hicimos con el comisario de la comisaría 24 del barrio Don Bosco, porque era el lugar que nos correspondía.
Claro, claro.
Cuando vemos la camioneta nos dimos cuenta recién en ese momento, 8:30 de la mañana, 9 de la mañana, de que los disparos que habíamos escuchado durante la noche habían sido para mi camioneta. Cuando uno no tiene la sensación de que tiene un problema o algo por el estilo, nosotros, a ver, creo que ya lo dije en todos lados, mi señora van a ser, creo que 15, 18 años que trabaja en el registro civil, hoy está en el CDR, mi hijo hace 18 años que está en el club, ex jugador, hoy profe, mi hija lo mismo, yo hoy, después de haber sido dirigente del Club San Martín, también fui parte de lo que tiene que ver con, o sea, he pasado por diferentes lugares, vos me conocés, Edgardo, de toda la vida,
sí. Yo
con mis 53 años y después de, como lo dije el otro día, de haber cortado pasto a los 17, 18 años, andar cortando pasto con amigos como el Pelé Villablanca, con el Cabezón Garrido, gente que a la que aprecio mucho, porque la verdad que en su momento, cuando yo todavía era muy chico, supieron acompañarme. Después hubo un proceso de tiempo en donde, bueno, yo estuve 10 años trabajando en Viedma, vine para acá, fui secretario de Servicios Públicos, jamás tuve un inconveniente, jamás tuve un problema. Fui jefe de servicio de agua Río Negrina por cerca de 3 años, y después, bueno, los cambios y la vida te hacen que vos estés en otro lugar. Pero no sé si tiene que ver con el trabajo, no sé si tiene que ver con otra cosa, la verdad que no lo sé, no sé por dónde viene la incertidumbre. Junto a Karina, junto a mi señora, creo que es lo que nos está matando. O sea,
no saber
por qué.
El motivo, claro.
No saber por qué pasan estas cosas, porque si tuviéramos algo que ocultar, capaz que ni siquiera lo saco a los medios, o no digo nada. Yo hoy necesito, junto a mi familia, que esto se sepa. Se sepa quién disparó, quién, si hubo alguien que lo mandó, por qué lo mandó. ¿Y por qué pasan estas cosas? Yo no lo entiendo. No es un hecho aislado, como lo dije ayer. La verdad que pensar...
No es un hecho aislado este, Luis.
Pensar de que esto es una situación que pasa diariamente, yo no veo que anden todos
los días... No, a los tiros por la ciudad. No.
Yo creo que esto fue algo premeditado, que fue algo que tiene que ver que alguien lo programó y que pasara de esta manera. Por eso hicimos la denuncia en fiscalía. Hoy estamos esperando que nos digan quién es el fiscal que nos toca para convertirnos en querellante. Nosotros con mi familia queremos ir a fondo. Se lo pedimos a la justicia, se lo pedimos a la policía y en su momento se lo pedimos al intendente de la ciudad. Nosotros necesitamos saber qué pasó. Esto no puede pasar desapercibido, no puede quedar en la nada, porque es un hecho sumamente grave. Son 7 tiros a una camioneta.
7 tiros.
Que si mi hijo hubiera estado arriba en la camioneta, hoy yo no estoy hablando de mi hijo. Entonces pensar de que esto es algo normal, que pasa todos los días, no está bien.
No.
Hubiera sido yo, hubiera sido mi hijo, seguramente hoy no estamos contándolo. Entonces no lo podemos dejar pasar y no voy a dejar que pase. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias para que esto se sepa. Porque para colmo... No hay ni un mensaje, algo que diga por qué. No hay nada. Es te tiro y ya está.
Sí, y no es al azar.
No. Si vos querés más, una sensación más, el auto de mi vecino queda en la esquina. La camioneta, la Duster, estaba en el medio y mi otro vehículo estaba atrás.
¿Y la que recibió los impactos?
Es la camioneta que hace muchos más años tengo yo también, es la camioneta más vieja, es la que usé toda mi vida, debe tener cerca de 6, 7 años la camioneta. Todo el mundo me ha visto arriba de la camioneta, así que yo lo que voy a seguir haciendo, que es una decisión que tomamos con la familia, es no dejar mi trabajo. Yo voy a seguir yendo a mi trabajo como todos los días, voy a seguir yendo al club como todos los días y siempre con la frente en alto, porque a ver si yo, el que nada debe, nada teme. Así que en este momento mi decisión es seguir tratar de seguir de alguna manera con mi vida lo más normal posible. Yo necesito que se sepa, pero yo no voy a dejar ningún espacio al azar, ni del club, ni de mi trabajo, ni de ningún lugar,
es que,
pensando en que...
Es que no lo tenés que hacer, Luis, no lo tiene que hacer. Obviamente porque no... Es muy claro en su mensaje, o sea... Además no sabe por qué, el motivo, la razón, la circunstancia. ¿Hay cámaras, Luis? No.
Los vecinos tienen cámaras y... uno se pone a pensar en estas cosas. Nosotros compramos un juego de cámaras, que son 3 cámaras que venían en una oferta, hace 1 año y medio que compramos las cámaras. Jamás las pusimos.
Sí, porque uno no claro, es decir, lo pongo por si, o sea, varias casas hemos observado cámaras, ¿no? Pero por una cuestión, pero
y para nosotros
lo conocen, es conocido. Camina tranquilamente por la calle. Luis, ¿seguridad en el domicilio? ¿Cómo actúa la...?
No, en este momento, bueno, tenemos un acompañamiento de la policía, está haciendo las rondas normales, con un poco más de más continuas, las va haciendo un poco más, pero sí, o sea, pero nosotros seguimos con la vida normal. Ayer estuvimos con... Cari fue al club, porque ya estamos con el inicio de todas las actividades, volvimos cerca de las 10 de la noche, como hacemos siempre, o sea, todos los días es más o menos nuestra rutina. Sí, nosotros sí. Estamos en la casa, creo que debemos estar para dormir y máximo 3 horas, después el resto estamos todo el día afuera.
En la calle. Sí, sí, o sea, en su trabajo, no en la calle, en su trabajo. Luis, ¿alguien se comunicó con usted del gobierno provincial?
Sí, sí, en eso soy un agradecido, porque se comunicó el gobernador, se comunicó el intendente, mi amigo de muchos años, Elvis Cides, creo que ya llevamos 30 años de amistad. Nuestras hijas tienen 25, así que debemos andar rondando más o menos eso. Así que, bueno, Nelson Cides, que tenemos más o menos el mismo tiempo, con Elvis tenemos mucho más porque compartimos otras cosas, no solamente de lo laboral. Nunca jugamos al fútbol juntos, pero sí hemos compartido muchísimas cosas con Elvis y tenemos una relación de amistad muy fuerte. De hace muchos años.
¿No será también porque hubo un movimiento de paz en el Club San Martín tremendo de jugadores que llegaron? ¿Está armando una selección? ¿Qué está haciendo el cuerpo técnico? Ese es otro tema del que vamos a charlar seguramente en otro momento, digo, pero...
No, la verdad es que...
¿No será eso? ¿La envidia, digo? ¿De cómo se está armando el club, Luis?
Esperemos que no sea con eso y no te quiero... No te imaginas la cantidad de mensajes que tenemos de gente que quiere venir a jugar. Yo creo que más de una persona debe pensar que estamos jugando Federal A.
No sé, porque, sí, por eso.
Es más, así sin agrandar demasiado la situación, tengo mensajes del capitán de Villa Mitre previo al huracán que hubo en Bahía Blanca, que el que era capitán de Villa Mitre me mandó un mensaje si podía venir a jugar San Martín.
Tremendo.
Dos de Olimpo y algunos de afuera, que se ve que encuentran el número, lo buscan o a través de las redes sociales y se comunican. A ver, nosotros somos un club que...
Varios, permítanme, sin contarle, he pasado varios números de los dirigentes del Club San Martín.
Sí, tenemos algunos mensajes. He visto algunos videos en donde los chicos están entrenando con su club y claro. Ya tengo los mensajes diciendo si pueden venir a jugar a San Martín.
Exacto.
La verdad que es poco ético esa parte, pero bueno.
Es verdad.
No lo vamos a matar a Carlito que está allá afuera, mi amigo sí. Roja, que si no se cae.
Bueno.
Pero sí es real que hoy el club, después de mucho tiempo, en esta conformación que tiene que ver con la subcomisión de fútbol, donde estamos con Julio Mora, Y también con el acompañamiento del actual presidente, pero con Julio cuando nos sentamos a hablar y decidimos decir, hagamos una apuesta fuerte, a ver si en algún momento San Martín hace 29 años que no sale campeón. La charla previa que tuvimos con todos los jugadores antes del inicio de la pretemporada, más allá que después hicimos una prueba, una semiprueba en donde quedaron algunos jugadores más, cuando me preguntaron a qué queríamos, qué es lo que nosotros pretendíamos, si era jugar un Federal A o un Federal A, un clasificatorio o algo por el estilo. A ver, como es la Liga Confluencia, nosotros podríamos haber jugado un clasificatorio hace muchos años atrás. O sea, era presentar una nota, tratar de exigir la historia de San Martín, 83 años, 84 años en la ciudad, compitiendo en diferentes lugares, entonces creo que desde ese lugar el merecimiento lo teníamos. El tema es que yo no lo quiero jugar por escritorio.
Hay que ganarlo en la cancha.
Yo lo quiero ganar en la cancha, yo quiero salir campeón, yo quiero llorar adentro de la cancha. Por estas situaciones es que me duele tanto lo que pasó.
Y sí, es entendible.
Ayer creo que una de las cosas que más fortaleza te da son los mensajes de los amigos que tenemos, de los que sabes quiénes somos. Y uno de los mensajes que recibí es justamente el plantel de primera, pidiéndome que no aflojara, claro, que siguiera con la fuerza que teníamos, porque de alguna manera ellos siguen necesitando al peladito dentro del Cruz San Martín.
Obvio.
Así que eso nos da la fortaleza para seguir. Yo creo que lo que tuvimos para poder lograr conformar el equipo que hoy tenemos y lo que hemos logrado traer es hablar con la verdad. Ir de frente, mirar a los ojos a los jugadores, decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ustedes saben que uno de nuestros caballitos de batalla durante el torneo del año pasado fue Damián Quesada. Uh-huh. Y Damián Quesada hoy está en Deportivo Roca. O sea, Damián Quesada está muy lejos de lo que puede hacer San Martín. O sea, de lo que puede brindar, sí, sí, San Martín. Entonces, sí, sí, hoy nosotros... él es un agradecido y espero que siga siendo un agradecido de que nosotros le hayamos dado la oportunidad de jugar en San Martín, porque en base a eso él logró jugar en Atlético Regina, un, sí, regional.
Sí, sí, sí. Y hoy fue una vidriera.
Una vidriera para él, y eso le permitió volver de alguna manera al fútbol de esta manera. Así que es más o menos para que sepa, o sea, no es que estamos tirando manteca al techo.
No,
estamos siendo,
no,
bastante austeros.
Me imagino.
Pero en la austeridad siendo sinceros. Esto sí, esto no se puede, esto sí. Hemos dicho que no, a muchos les hemos dicho que no, porque sus pretensiones son muy grandes para San Martín. Pero muchísimo de lo que trajimos tiene que ver con que en algún momento pasaron por el club y ese sentimiento sigue estando. Y nosotros apostamos mucho a que ese sentimiento siga estando, porque nos va a permitir que los chicos que tenemos para abajo, en las categorías más chicas, sobre todo sexta y quinta, que la idea es jugar, armar todo lo que es la reserva de San Martín con esos chicos, entiendan que la prioridad es entrenar, que la prioridad es jugar el domingo, y de que si vos le dedicás ese tiempo, podés lograr grandes cosas. Hoy el Toby Sangüesa, que gran 9 de Unión, gran 9 de la Amistad, y jugó en Roca, hoy va a ser el 9 de San Martín, pero tiene una historia con San Martín. Él hizo parte de su inferior.
Las divisiones formativas las hizo ahí.
Las divisiones formativas las hizo en San Martín. Entonces él tiene ese sentimiento. El Cacha, referente del Club Pilmatún, también tuvo su paso por San Martín y hoy elige estar en San Martín. Y a eso le sumás los grandes chicos que tenemos como Ojeda, Gastón Arias, El Rulo, un montón de pibes que fueron quedándose con nosotros. Sergio Flores, que creo que junto con Gastón son los chicos que están desde los 4 o 5 años en el club. Entonces, todo eso hace un conjunto de que hoy tengamos un gran equipo y que se transforme en un equipo competitivo. O sea, que hoy los dos hermanos Paranao tengan la oportunidad de jugar en San Martín va a ser hermoso.
Es un dato menos.
Así que bueno, es eso.
Luis,
te voy a hacer una cosa. Te voy a agradecer.
¿A mí?
Porque lograste hacer que saliera de mi gran quilombo con el tema del fútbol.
Sinceramente la idea es, yo le decía a Silvia hace un rato cuando armábamos la programación de la mañana y digo, viene, me dice, en un rato está Luis Flores. Y yo le decía, digo, bueno, hacé la nota vos y yo voy por lo deportivo, aunque lo tengo que invitar a Luis y a la gente del club, que lo estamos haciendo con todos los clubes. Pero quería sacarlo un poquitito de este problema y sabía que si lo llevaba al club se iba a aflojar un poco. Pero es un pequeño recreo. Personalmente y en nombre del medio nos solidarizamos y acompañamos y estamos a disposición de lo que necesite. En lo personal, puede contar conmigo para lo que necesite, Luis. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias y, como siempre, Edgardo, un placer estar con vos.
Gracias, muy amable. Hablamos de